Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Desde hoy hasta el viernes, Valladolid se convierte en el epicentro de la vacunología en España con la celebración del 12º simposio de la Asociación Española de Vacunología. Cerca de 400 profesionales se están reuniendo para analizar los avances, los retos y las nuevas estrategias en materia de inmunización bajo el lema Responsabilidad compartida, presente y futuro protegidos. En un contexto internacional complicado por retrocesos en políticas vacunales, el simposio refuerza la vacunación con un compromiso colectivo imprescindible para proteger la salud presente y futura de la población. Hablamos con el doctor Javier Castrodeza, presidente del comité organizador de estas jornadas, sobre los temas claves de este encuentro, que son la situación actual de las vacunas en España y los desafíos también que se vislumbran en el horizonte. Doctor Javier Castrodeza, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué supone para Valladolid y para la Asociación Española de Vacunología acoger este 12º simposio en este momento para la vacunación a nivel mundial?
Pues yo creo que supone un reto relevante para Valladolid y para el mundo científico de la vacunología y para los organizadores que hemos estado trabajando durante meses para que nuestros visitantes, nuestros congresistas, tengan una acogida cómoda, de gran calidad científica y acogedora socialmente en nuestra ciudad. En estos momentos las vacunas y la vacunología pues está en pleno auge, en plena punta del iceberg. Hemos venido de un periodo donde hemos visto la trascendencia que tiene disponer de vacunas para resolver la pandemia del COVID, pero estamos en otros momentos donde necesitamos revisar si lo que estamos haciendo es suficiente para proteger a nuestras personas, para proteger a nuestros pacientes inmunocomprometidos, para proteger a los mayores, para proteger a los niños, o tenemos que plantearnos nuevas estrategias. Este es uno de los temas que se va a abordar. Además, estamos en un momento donde nuevas enfermedades como el chikungunya pues suponen ya un riesgo para el padecimiento y afortunadamente la sociedad científica va avanzando en disponer vacunas eficaces frente a este tipo de problemas. Pero como la protección de una persona es una protección de responsabilidad compartida, y lo pongo en valor en el momento en el que estamos, si yo soy una persona mayor y me vacuno porque soy de edad determinada, el joven que convive conmigo, el joven que está en mi familia, tiene que valorar que también él se debe vacunar en la medida de las indicaciones de las autoridades sanitarias, porque protege indirectamente a las personas de su entorno. Cada vez más la vacunación de la gripe, llamamos los profesionales la atención, en el buen sentido de la palabra, para que seamos conscientes de su trascendencia. La gripe la banalizamos demasiado. Nos puede dar algún que otro susto importante, ¿de acuerdo? Claro. Yo creo que la sociedad tiene que ser responsable y tiene que entender que vacunarse de la gripe es protegerse uno y proteger al entorno. Te podría ir comentando, si lo consideras, algunas novedades más sobre el encuentro, sí, pero nos ponemos a tu disposición, sí, para cualquier tema que quieras comentar.
Por supuesto. Bueno, quiero recordar el lema de este 12º simposio de la Asociación Española de Vacunología, que resume a la perfección lo que acaba de mencionar el doctor Javier Castrodeza, y es responsabilidad compartida, presente y futuro protegidos. No por ser joven no debemos vacunarnos, porque también de esta manera, si nos vacunamos, estamos protegiendo a nuestros mayores, como acaba de comentar el doctor. Cuéntanos las novedades.
¿Perdón?
Cuéntanos las novedades.
Las novedades, bueno, primero, esta mesa, la primera mesa de hoy ha arrancado, la he moderado yo personalmente, pues se presentan novedades porque cada vez más la edad infantil y la adolescencia constituyen un grupo de población a vacunar. Hay una máxima en gripe, por ejemplo, que si vacuno a los niños y a los adolescentes, protejo a los mayores. Este mensaje hace falta que la sociedad lo acepte y que lo tengamos presente. Esa es una novedad donde se han analizado diferentes estrategias que ya se están implantando en diferentes comunidades de nuestro país, donde ya hemos pasado de vacunar a los mayores de 6 meses y menores de 59 meses a incluso incorporar, como ocurre en Castilla y León, hasta los 8 años, o en otras comunidades hasta los 11 años, o como hacen en Inglaterra, que es vacunan hasta los 16 años. Sí. Es decir, hay una tendencia a la vacunación universal de gripe. Yo creo que esto ya logísticamente lo podemos manejar y yo creo que las sociedades, los responsables sanitarios, se lo tienen que plantear seriamente, porque un euro invertido en prevención rinde muchísimo dinero en evitar casos de ingresos y en coste sanitario para el sistema. No hay mejor medida que la prevención.
¿Se podría decir, doctor, que hay un debe o hay un reto en los programas de vacunación en España? ¿Son mejorables?
Todo en la vida yo creo que es mejorable. La cuestión es que, digamos, hagamos análisis rigurosos y tomemos decisiones. En materia sanitaria es verdad que no podemos atender a todas las necesidades porque nuestros recursos son limitados, pero yo creo que todos tenemos que tener la conciencia clara y la perspectiva clara que la inversión en prevención es la inversión más rentable para generar salud y proteger a los ciudadanos de patologías. La vacunación de la gripe no protege solo de la gripe, protege de eventos cardiológicos, de complicaciones diabéticas, de complicaciones respiratorias. Es decir, está demostrado que la gripe es un protector mucho más amplio que el protegernos del virus gripal.
Estábamos hablando de que es importante este mensaje que acabas de lanzar justo en esta época, en estas fechas, donde está transcurriendo la campaña de vacunación a toda la población diana. Comenzó antes a aquellos, a aquella población más de riesgo, pero ahora ya cualquiera se puede vacunar. E intuyo, Javier, ya para despedir, que es el mensaje que se quiere mandar, ¿no? Todo el mundo que pueda a vacunarse.
Yo creo que el lema de la jornada del simposio recoge perfectamente nuestro interés. Esto es una responsabilidad de todos, ¿de acuerdo? De mayores, de pequeños, de chicos, de grandes, el cumplimiento de las vacunas y de los calendarios vacunales y de las recomendaciones vacunales y también, por supuesto, de todo el colectivo profesional. A veces los propios facultativos, los propios médicos, enfermeros, sanitarios, no damos ejemplo. Y sí que quiero aprovechar para lanzar un mensaje de nuestras obligaciones éticas y deontológicas con las estrategias de vacunación.
Claro.
No podemos recomendar aquello que no cumplimos.
Doctor Javier Castro Deza, presidente del comité organizador de ese 12º simposio que se está celebrando aquí en Valladolid por parte de la Asociación Española de Vacunología. Gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias. Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Espero que hayas almorzado algo a media mañana porque se acerca la hora de comer y de lo que te voy a hablar te va a abrir el apetito. Se ha presentado la nueva guía turismo agroalimentario de Valladolid. No sé si eres de esos, pero yo por ejemplo sí, que cuando planifico un viaje lo primero que hago es buscar qué oferta gastronómica hay, en definitiva, que busco dónde voy a comer. Como somos muchos de este estilo, la Diputación de Valladolid ha sacado esta guía que conforman 78 establecimientos por toda nuestra provincia y para hablar más sobre ella vamos a saludar al diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, Roberto Migallón. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
78 establecimientos que se han adherido a esta guía de turismo agroalimentario por toda la provincia, ¿o hay alguna que queda un poco más desierta?
Nada, está toda la provincia representada en esta segunda guía que, como muy bien has dicho, hemos presentado ya y realmente orgullosos porque hemos incrementado en 19 empresas con respecto a la primera guía del año pasado. O sea que la verdad que muy contentos, muy satisfechos, siempre con ganas de más, pero desde aquí invitamos a todo el mundo a poder disfrutar de esta fantástica guía que se puede encontrar tanto en formato papel como digital.
Será difícil resumirlo porque son muchos establecimientos, pero ¿hay para todos los gustos?
Hay para todos los gustos. Tenemos desde vino, quesos, miel, repostería, cereales, carnes, es que hay de todo, toda la provincia está representada y sobre todo aglutinando a empresas de la marca Alimentos de Valladolid.
¿Qué requisito han tenido que seguir para adherirse a esta guía? ¿Ha habido alguno en especial? Bueno, pertenecer a la marca agroalimentaria.
Pertenecer a la marca, así es, pertenecer a la marca Alimentos de Valladolid. Y desde aquí también un llamamiento para que la tercera guía sigamos sumando empresas. Más de 500 empresas están adheridas a esta marca de garantía de la Diputación Provincial de Valladolid y estoy seguro que poco a poco iremos incrementando hasta llegar a formar una guía donde estén todas las empresas de la marca.
¿Todas las que estaban el año pasado repiten en esta edición?
Sí, todas y a mayores. Por ejemplo, en cuanto a los vinos, se han incrementado de 34 a 47 y, por ejemplo, otro dato también importante, que en el sector de los dulces hemos triplicado el número de empresas participantes. Uh-huh. O sea que, bueno, pues un orgullo y un agradecimiento, por supuesto, a todas esas empresas que cada día levantan la persiana y trabajan por la provincia de Valladolid.
Roberto, ¿y qué experiencia o qué conclusiones sacasteis de la primera guía? Porque esta es la segunda, como bien has mencionado. Sobre todo, ¿aprendizajes de cara a esta edición?
Aprendizajes, y si lo hemos repetido es porque realmente, bueno, pues hemos considerado que tuvo muy buena aceptación. Las empresas así nos lo han trasladado y, por supuesto, nuestro objetivo es apoyar a esas pequeñas empresas que tantas dificultades tienen. Entonces, ¿por qué no seguir con esta guía y con esta ruta de trabajo que consideramos que tanto éxito está teniendo?
Uh-huh. Al final, es lo que acabas de mencionar, ¿no? Es importante impulsar el producto local a través de estas iniciativas. ¿Qué os transmiten a vosotros los productores o los empresarios que comercializan los productos de nuestra provincia, la Diputación?
Agradecimiento, sobre todo agradecimiento porque estamos trabajando mucho junto a ellos. O sea, ese es el objetivo, poderles dar todo el apoyo que sea necesario para darles a conocer, para que sigan con el empleo y que puedan crecer poco a poco.
Bueno, pues Roberto, para despedir, sé que lo has dicho al inicio, pero vamos a recordar, ¿dónde puede encontrar el oyente esta guía gastronómica, esta guía agroalimentaria?
Pues en formato digital, a través de código QR y en la página web de la Diputación Provincial de Valladolid, y en formato papel en las oficinas de turismo de toda la provincia, y en la Diputación Provincial de Valladolid y en la granja, en el espacio Cubo, donde ahí está la marca Alimentos de Valladolid.
El sector primario, la vida rural y productos de la tierra hacen que nos sintamos orgullosos de nuestra identidad turística y de ahí que la Diputación de Valladolid, por segundo año consecutivo, haya querido tener un guiño hacia esos productores con esta guía de turismo agroalimentario de la provincia de Valladolid. Roberto Migallón, diputado de Empleo, Desarrollo Económico y Reto Demográfico, gracias por acompañarnos en COPE.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado. Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y hoy en la Casa de B hablamos de una de las lacras de nuestra sociedad que seguimos sin solventar. Es el acoso escolar, desgraciadamente, muy presente en estos días después de que esta fuera la causa del suicidio de una joven en Sevilla. Hablamos del acoso escolar. Beatriz Alonso, muy buenas.
Hola, buenos días, Ramón.
Bueno, como digo, es una lacra en la sociedad que sigue muy presente y sí. Vemos casos que nos atormentan, como por ejemplo este último que he comentado.
Sí, el acoso escolar es una forma de violencia infantil que se manifiesta de muchas formas y que está presente en muchos ambientes, no solamente dentro del colegio. Por desgracia, esto es algo que no está pasando ahora, sino que lleva pues mucho tiempo. Y lo peor de todo es que creo que como sociedad lo normalizamos, lo dejamos pasar y solamente pues cuando ocurren este tipo de desgracias, el que una menor, una persona, pues no tenga ganas de vivir por la violencia que otros ejercen sobre ella, pues es un poco cuando salta la alarma. Pero yo creo que deberíamos de poner el foco en lo que está pasando y en este tipo de violencia que, como tú bien dices, pues es una lacra.
Quizás, Bea, el mayor error que cometemos es decir que son cosas de niños, ¿no?
Efectivamente. Es que es una violencia que va más allá, ¿no? De lo que puede ser una discusión o una diferencia entre niños y niñas. Lo preocupante, Ramón, es que esto empieza cada vez más pronto. Tenemos casos de acoso escolar con 6, 7, 8 años. Empieza siendo de una forma verbal, ¿no? Sí. Es un tipo de violencia pues que suele empezar con insultos, con motes, que suelen hacer referencia a la víctima. Esto que, como tú dices, pues parece algo normal, hace mucho daño a la persona que lo recibe, la víctima. Pues siempre lleva una intención de burla, un menosprecio, incluso pues un desprestigio para la persona. Soportar esto durante mucho tiempo, todos los días, pues hace que la víctima llegue a una situación extrema, ¿no? De no querer ir al colegio, de no querer relacionarse y bueno, tiene unos síntomas muy determinados. Después de esta violencia verbal, se suele pasar a los golpes, ¿no? A la violencia física. De un insulto a un golpe, pues hay un paso. Entonces, si todo esto lo vemos como algo normal, verdaderamente, yo como profesional de la educación emocional creo que tenemos un problema como sociedad, porque es una violencia que es constante, reiterada, prolongada en el tiempo y que hace, bueno, pues que la persona llegue a, pues hasta la idea de no querer vivir y que una persona pues con la edad de nuestros niños y niñas, ¿no? Podrían ser nuestros hijos, nuestros sobrinos, pues tenga ese sentimiento, es muy, muy grave. Y sobre todo también el sufrimiento que tantos niños y niñas están viviendo cada día por este tipo de violencia.
Bea, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está el problema? ¿Dónde están las soluciones también?
Pues yo creo que lo que siempre digo cuando trabajo con las familias que sus hijos o bien son víctimas o son agresores, creo que tenemos que poner mucho, mucho el foco en la educación. La educación es una herramienta fundamental para prevenir la violencia. No solamente tenemos que ayudar a la víctima, que sufre un daño emocional muy grande en su autoestima, en la imagen que tiene de sí misma, en el aislamiento social que sufre, sino también tenemos que ayudar a los agresores, a los niños y niñas que creen que a través de la violencia se están relacionando, es una forma de poder sobre otras personas. Y todo esto, Ramón, parte de la familia, parte de que pues nosotros como adultos tenemos el deber de no dar por buenas ciertas actitudes, de no pasar por alto ciertas actitudes de nuestros hijos y nuestras hijas que pueden estar ejerciendo sobre otro, ¿no? Por lo menos empezar siendo responsables en el sentido de que les transmitamos que la violencia no es la respuesta a nada. No podemos responder ante un problema, sea el que sea, con la violencia. Tenemos que hacer mucho hincapié en trabajar la parte emocional de nuestros niños y niñas, el hablar de emociones, de facilitarles un ambiente donde puedan expresar cómo se sienten tanto las víctimas como los agresores, porque detrás de un niño o una niña que es agresor hay un problema también a nivel, no solamente de conducta, sino también a nivel emocional. Tenemos que darles herramientas para que aprendan a resolver los conflictos sin la violencia, a través del diálogo, a través de la escucha activa. Hay que trabajar muchísimo, Ramón, muchísimo, y hago mucho hincapié en esto, la empatía. Somos, a grandes rasgos, una sociedad muy poco empática. estamos construyendo unos modelos de conducta que distan mucho del respeto al otro, de la tolerancia. Entonces, si todo esto lo empezamos a trabajar desde que son pequeños, en el primer núcleo social en el que está un niño o una niña, que es la familia, pues podremos prevenir muchos casos de violencia. Y luego, pues como educadores, profesores, personas que nos dedicamos a la educación en sus diferentes facetas, pues tenemos que estar muy atentos y ofrecer a las víctimas también ese espacio de escucha, de atención y de respeto, porque cuando una persona sufre, lo primero que necesita es cercanía y confianza, no necesita la crítica, ni necesita que alguien le diga, venga, que no pasa nada, esto es cosa de niños, y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer.
¿Qué mensaje tan importante acabas de lanzar, Bea Alonso, en estos momentos, en estos micrófonos? También voy a añadir el no ser cómplices, ¿no? Muchas veces hay terceras personas que lo ven desde fuera, no actúan, claro, hacen sentir peor a la víctima.
Efectivamente, son los espectadores. En los casos de acoso escolar hay como tres figuras, ¿no? La víctima, el agresor o los agresores, y luego un grupo de personas, de niños y niñas, que son los espectadores. Están como viendo una película, pero no participan de ella. También hay que entender que para ellos es complicado, porque sienten miedo. Miedo de ser las siguientes víctimas, miedo del aislamiento, miedo de ser rechazados o etiquetados como los chivatos. En general hay mucha presión, ¿no?, sobre ellos. Entonces, también tenemos que ofrecer esos espacios de confianza, de protección, ¿vale?, para que ellos pues puedan denunciar o puedan hablar con algún adulto cercano acerca de lo que está sucediendo. Tenemos una gran labor, que es la de educar en las emociones, en los sentimientos, en el respeto al otro, y por supuesto, pues para solucionar este problema tenemos que trabajar con las tres partes: los que ejercen la violencia, los que la sufren y los que la ven, y por esas emociones de miedo y bueno, pues no se atreven a participar.
Hay que posicionarse en contra del acoso escolar desde la educación, por supuesto. La Casa de Bea Alonso, gracias por tratar un tema tan, tan relevante, esta lacra que tenemos en esta sociedad como es el acoso escolar.
Gracias a vosotros, Ramón.
Oxígeno. Cuando empezamos en una vuelta atrás, nos vamos pegando tú y yo, que ni con agua esto no se apaga, solo quedan gotas de sudor. Quiero que tu boca vaya abriendo camino, quiero que tu cuerpo a mí me diga que sí. Llévame contigo a donde quieras, te sigo, yo te sigo. Tú y yo, prendemos fuego. Tú y yo, prendemos fuego. Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno. Tú y yo, prendemos fuego. Tú y yo, prendemos fuego. Cuando yo respiro, tú eres mi oxígeno, oxígeno.
Activamente.
Y hoy activamos nuestra mente hablando sobre un tema que a mí personalmente me despierta mucha curiosidad, porque nunca me ha ocurrido y seré de los pocos, yo creo, porque ya conozco a muchas personas que reconocen haberla sufrido. Es la parálisis del sueño. Amaneces, pero no puedes ni moverte ni hablar durante un tiempo. David Cortejoso, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues, ¿qué explicación tiene este fenómeno?
Pues a ver, es un fenómeno que se produce en las fases profundas del sueño, la fase REM, que todos habemos oído alguna vez ese término,
sí.
Cuando nuestro cerebro en realidad está súper, súper activo, pero nuestro cuerpo, como bien dices, pues se encuentra paralizado. La parálisis del sueño es un estado que se da en ciertas ocasiones y solo en algunas personas, por supuesto, no se da en todo el mundo. pero sí que lo que se produce es eso, como comentabas, ¿no? Que cuando despertamos, pues descubrimos que no podemos movernos, que no podemos hablar, y esto pues genera mucha ansiedad y mucho temor. Es un trastorno del sueño. Que se interrumpe en realidad en esos momentos la capacidad que tiene nuestro cerebro pues para regular un poco nuestro ciclo normal, porque en realidad no deberíamos de despertarnos, pero nos hemos despertado. Y lo que se produce es que en esos momentos pues el cerebro no puede todavía ordenar movimiento físico ni tampoco el habla, ¿no?
Claro. ¿Cuánto suele durar, David? Y también, ¿qué siente el que lo sufre en este episodio?
Pues puede durar de unos poquitos segundos a unos pocos minutos. Se autofinaliza por sí mismo, quiero decir que tiene fin, ¿no? Que no va más allá de unos minutos como muchísimo. No supone un riesgo para la salud, claro. El problema es la ansiedad y el temor que te genera.
Claro.
Porque, claro, se produce una incapacidad, pues eso, para moverse, para hablar, y a veces, pues, se puede, fíjate, mezclar con alucinaciones. Podemos tener alucinaciones, se puede sentir, hay personas que relatan que sienten una presencia, que sienten algo en la habitación o alguien, y otro síntoma habitual que se describe también es como que tienes una fuerza que te empuja y que te está presionando hacia abajo y que es la que te impide moverte. Claro, todo esto, como te decía, pues produce una sensación muy importante de miedo, de ansiedad. Y al final, menos mal que es autolimitado y la persona pues acaba o bien por dormirse, lo normal es que acabe de despertarse del todo y que recupere el movimiento y la capacidad de hablar, ¿no?
Me ha entrado un escalofrío por el cuerpo cuando me has dicho que sientes, puedes sentir una presencia en tu cuarto y tú no puedes ni hablar ni moverte. Es que ya entiendo el miedo que deben sufrir las personas que padecen esto.
Yo lo he vivido en primera persona, no conmigo, sino con mi mujer hace muchos años, que la pasó un episodio de estos, y realmente realmente angustioso porque la duró unos segundos, solamente unos segundos, pero es verdad que ya luego me relató, tenía una cara de pánico y de terror terrible, que ella veía a una persona enfrente en la cama, a los pies de la cama, que no podía decírmelo, que no podía moverse, madre que no podía hacer nada, y luego ya cuando terminó, pues se tranquilizó, vimos que era este asunto y no fue a más, pero claro, sí, se pasa mucho mucho temor y mucha ansiedad.
¿Desde fuera se puede hacer algo, David? Si tú lo presencias, porque no sé si es con los ojos abiertos o tiene los ojos cerrados cuando ocurre esto.
Se pueden dar las dos cosas, tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados desde fuera. Pues a ver, al final podemos intentar despertar a las personas, no va a pasar más allá. Ya te digo que es una interrupción de una de las fases del sueño, en el que en esos momentos pues nuestro cerebro está muy activo. Con lo cual, pues podemos estar sufriendo sueños, alucinaciones, podemos tratar de despertar a la persona y de tratar de tranquilizarla, tampoco va más allá.
Oye, ¿qué factores psicológicos o emocionales pueden influir en que una persona sufra esto?
Claro, las causas, pues hay un poco de todo. Hay personas que padecen de un problema de insomnio, ¿no? Como trastorno, y que la parálisis aquí pues sería simplemente un factor más, ¿no? Hay personas que padecen de la narcolepsia, que también es otro trastorno del sueño, que se caracteriza por tener mucha mucha somnolencia o una somnolencia excesiva durante el día, y que también puede tener la parálisis del sueño como síntoma. Hay personas que tienen un nivel de estrés y de ansiedad importante en su día a día y que también se les puede dar alteraciones del sueño, y esta es una más. Y luego pues hay personas que tienen o depresión o trastorno bipolar o trastorno de estrés postraumático, y la parálisis del sueño pues es un síntoma de cualquiera de estos tres trastornos. Es decir, digamos que hay otros trastornos de base, otros síntomas, otras afecciones a la salud mental, como te comentaba, pues ansiedad, el estrés o problemas con el sueño, que son los que pueden ocasionar el que se produzca esta parálisis del sueño.
En este caso, David, psicólogos como tú también ayudáis en este sentido a vuestros pacientes.
Sí, por supuesto. Yo diría que cuando, si se da de una forma aislada o en una ocasión, tampoco va a pasar más. Hay que, esa persona tiene que recibir información de lo que le ha pasado, saber que es una cuestión autolimitada. Y ya está, pero yo sí que le diría que acudiera a un profesional de la psicología, más que nada por evaluar y por ver que no exista otro problema, como los que te comentaba hace un momento, que es lo que esté ocasionando esa sintomatología, ¿no? Actuar cuando se produce es muy difícil, si estás tú solo, claro, no puedes hacer nada. Si estás con otra persona, como te decía, pues se puede tratar de despertar. Además, es que si estamos nosotros solos, pues estamos medio desorientados, con alucinaciones.
Claro.
Tenemos que tratar, que esto es que vale para todo, pero hay que decirlo, hay que tratar de reducir el estrés, de vivir un poco más tranquilos, que llevamos todos un ritmo de vida y que eso a veces pues produce muchos síntomas de diversa índole. Uh-huh. Utilizar técnicas de relajación, esa es una cosa que podemos enseñar a las personas en las consultas, ¿no? Técnicas de relajación muy sencilla, como la respiración diafragmática o una relajación muscular progresiva, son técnicas fáciles de aprender. Y sí que ayudan a rebajar esos niveles de estrés o de ansiedad y facilita el que no se produzca esta sintomatología.
Claro.
Tener una buena higiene del sueño, eso es algo importante.
Mira.
La higiene del sueño, cuidar los horarios, cuidar la alimentación, cuidar que no haya un ejercicio físico extremo antes de irnos a la cama, el que no haya estímulos que produzcan una mayor excitación del cerebro, el cuidar el entorno donde se va a dormir, la habitación, las condiciones termohigrométricas, la luz, el ruido, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues, es adecuado descansar las horas suficientes. Las horas suficientes no tienen por qué ser las mismas para todas las personas, pero cuando restringimos el sueño, eso también puede dar lugar a problemas de salud mental a la larga, y esto puede ser otro factor que desencadena este tipo de síntomas, ¿no?
¿Las horas recomendadas, que es entre 6 y 8, depende de la persona?
Sí, depende de la persona. Hay personas que con 6 horas, 6 horas y media están perfectamente funcionales, y hay otras personas que a lo mejor necesitan un poquito más. Luego hay que ver, porque tenemos diferentes ritmos biológicos. Hay personas que a lo mejor son más vespertinas, otras más diurnas, otras más nocturnas. Decir yo, por ejemplo, a mí personalmente me pega el bajón justo después de comer, ¿no? Entonces,
yeah.
Yo soy de madrugar, yo soy de no acostarme tarde, pero hay personas que tienen otros ritmos diferentes. Al final es encontrar un poco lo que a ti te viene bien, pero no restringirte las horas de sueño, porque restringir las horas de sueño pues afecta a la larga no solo a la salud mental, sino a la salud general de la persona, ¿no?
Hemos conocido un poquito más de la parálisis del sueño hoy en Activamente. Psicólogo David Cortejoso, gracias por estar en COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y te cuento que la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León está celebrando este año su vigésimo aniversario para consolidarse como un centro referente nacional e internacional. Te recuerdo que el centro cuenta actualmente con 100 alumnos matriculados, a los que hay que sumar otros 25 de la séptima edición del Máster Pensamiento y Creación Escénica Contemporánea. Además, el alumnado procede de distintos puntos de España y fuera también del territorio nacional, como Chile, México y Alemania. 20 aniversario de la Escuela Superior de Arte Dramático de Castilla y León. 13 horas y 38 minutos de la tarde.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
En Restaurante El Valle te espera el mejor sabor casero cada día. Menús diarios con 3 primeros y 3 segundos a elegir, de lunes a viernes. Y también platos por encargo para tus ocasiones especiales. Y los fines de semana también cocinamos para ti por encargo. Ven a disfrutar de la buena mesa en un ambiente familiar y con precios asequibles. Restaurante El Valle, en calle Barbecho 25, Huerta del Rey, Valladolid.
Sendeando por... con Javier Valenzuela.
Y nos vamos a poner en ropa cómoda porque en estos momentos nos toca salir a hacer senderismo con Javier Valenzuela. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Qué bueno pasa, Ramón. Muy buenas tardes.
Momento,
¿qué tal estás?
Muy bien. Momento ideal para conocer más nuestra comunidad y esas rutas que tú siempre nos acercas. Y hoy tengo ganas de saber con cuál nos vas a sorprender.
Pues bueno, voy a sorprenderte. Yo creo que te voy a sorprender un poquito. ¿Eh?
¿Sí?
Yo te comento por qué. Bueno, primero... Primero, la senda que te voy a proponer nos va a llevar hasta una bella y siempre enigmática provincia de Zamora. Que me da que mi olfato...
Sí.
Con esa maravillosa tierra salmantina, ¿eh? O sea que... lo sepan, ¿vale?
Vamos, bueno. Perdóname, Javier, es que se nos ha cortado un momento. Vamos a repetir dónde vamos a ir, que se nos ha cortado.
hasta la provincia de Salamanca, que te voy a pelotear un poco, que te peloteo un poco, que es el primer día que estamos juntos.
Buen
que vaya
guiño,
por delante.
Buen guiño, entonces.
Bueno, vamos a subir, pero que nadie se nos asuste, porque no se nos tiene que asustar, hasta uno de los picos más conocidos, que es el pico más alto de la Sierra Natural de las Batucas, Sierra de Francia, que es la Peña de Francia, sin más y sin menos, ahí es nada. Bueno, como te supongo, como buen periodista, que eres curioso, te estarás preguntando por qué te llevo hasta allí.
Sí.
Pues la verdad es que ir a Salamanca siempre es placentero, pero además de todo esto, hay dos alicientes claros para hacer este sendeando de hoy. Por un lado, disfrutar del santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, y por otro, las majestuosas con mayúsculas vistas que vamos a tener desde este lugar. Bueno, el nombre exacto es la senda, es GR10, Travesía de la Sierra de Francia, en la etapa número 4, es decir, por si alguno de tus oyentes está googleando ahora mismo, que sepa que vamos a irnos para allá, ¿vale? Que eso es importante, que sabes que nos gusta dar siempre la información exacta.
GR10, bueno. Travesía por la Sierra de Francia, para que todo el mundo lo apunte bien.
Exacto. Mira, nuestro recorrido hoy se puede realizar desde diferentes puntos de partida, pero cuando yo la hice, que siempre hablo en primera persona, el camino, yo utilicé el camino que une la increíble localidad de la Alberca y la Peña de Francia. En total son 9 kilómetros, con un desnivel de 700 metros. Oye, Ramón, puede parecer mucho, pero sí. La realidad es que no es tanto. Son muy llevaderos. Tenemos que calcular para hacerlo con nuestras paradas, nuestras fotos, nuestro botellín de agua y tal, unas 4 horas de recorrido.
Vale.
Bueno, lo primero, cogemos el coche. Salimos desde Valladolid, tiramos hasta Salamanca por autovía. Cuando pasemos por la capital, tiramos hacia Ciudad Rodrigo. Muy sencillo, que es la misma carretera. De ahí, más o menos unos 70, 70 y pocos kilómetros, cogemos la desviación hacia San Muñoz. Seguimos para adelante y llegamos hasta Santa Mames. Aquí todos son San, como puedes comprobar. Y en la rotonda cogemos la salida que nos indica la Alberca. Calculamos unas 2 horas y cuarto. La verdad es que el camino es súper bonito. La carretera es un poco estrecha, creo que es justo decirlo y hay que reconocerlo, pero merece la pena. Como vamos a ir con calma y vamos a disfrutar del día.
Con cuidado, efectivamente.
Y no tenemos ninguna prisa. Vamos a disfrutar, que siempre va a estar esperando la Peña de Francia allí. Bueno. Pues nada, ya hemos llegado al corazón del Parque Natural de las Batucas, la Sierra de Francia. Bueno, y hablar de este rincón natural es hacerlo de 32.000 hectáreas. Parece cualquier cosa, pero son totalmente potentes, con un total de 15 localidades dentro. Y ojo al dato, como decía el otro, 5 de ellos declarados conjunto histórico-artístico, que se dice pronto, de 15, 5 conjunto histórico-artístico.
¿Cuál es el más conocido de ellos?
Yo creo que es la Alberca. Yo sinceramente creo que es la Alberca porque es un punto importante y que además fue el primero, por cierto, Ramón, que fue el primero en ser declarado. Sí. Y bueno, la verdad fue en el año 1940 y es uno de los sitios más bellos y más reconocidos a nivel nacional. Por lo tanto, creo que merece muchísimo la pena. ¿Por qué se declaró? Bueno, hay varios factores. Bueno, sus monumentos, sus tradiciones y el encanto de sus calles y de sus casas. Dar un paseo es como volver al pasado. Para conocer un poco más, yo recomiendo a todo el mundo y para saber cómo se vivía en esa época, es necesario visitar la casa al Museo de Santur Juanela.
Subir todavía nada.
Esto nada, no, es que estamos calentando un poquito. Cuando empecemos a subir lo vamos a notar porque voy a ponerme sofocado como si estuviera estando aquí directamente, ¿vale?
Me parece bien, bueno, buena fórmula radiofónica.
Claro, aquí veremos en Santur Juanela, veremos cómo era la barca en la antigüedad, en los años 50-60. Por la casa parece que no ha pasado el tiempo, sigue manteniendo su configuración, sus muebles, en fin, que es remontarnos a otra época, a la época de nuestros abuelos. Esta casa, para que te hagas una idea, Ramón, es de 1780 y está perfectamente conservada sus 4 plantas. Bueno, pues tienes razón. Me vuelvo a la senda, que es donde tenemos que venir. Venga, que me enrollo. Vale,
a ver, por más que te enrolles con la Alberca, Javier, es que yo conozco bien la Alberca y te entiendo a la perfección el recorrido que estás haciendo.
Qué bien, es que te estoy bloqueando, coño Ramón, te estoy bloqueando, que vaya por delante. Bueno, como siempre decimos, nos abrochamos las botas, comprobamos que llevamos agua, chubasquero, que hay que mirar siempre para arriba, algo de ropa de abrigo y tener muy claro la meteo. Yo siempre lo digo, hay que consultar la meteorología el día antes de salir. Y si vemos que el tiempo ha cambiado, media vuelta, que la Peña Francia siempre nos espera, ¿vale?
Es.
Porque vamos a disfrutar y no a llevarnos un susto. Bueno, tenemos una magnífica señalización en el pueblo, con que la seguimos. Seguimos hacia la Peña de Francia. Ya estando fuera de la localidad, lo primero que disfrutamos es de infinidad de pinos que están presentes en el recorrido. Oye, ¿qué tendrán estas masas de pinos que los atraen tanto? A mí es que me encanta.
Sí.
¿Quieres que te diga? Me encanta. Bueno, desde la Alberca hasta Lera, lo que veremos son bosques de pinos por la repoblación que hubo en su momento. A medida que vamos subiendo, el paisaje se va despejando. Sendeando, llegaremos hasta la cabecera del río Francia. Y es aquí donde nos encontraremos con una subida empinada, que no dura. Pero vale, que nos requerirá un poquito de nuestro esfuerzo. Leches, que luego se disfruta mucho más cuando estás esforzado en conseguirlas.
Porque hemos dicho, Javier, que son lo que es el recorrido hasta la Peña de Francia, ya desde la alberca, son 9 kilómetros, has dicho antes.
9 kilómetros, vale, con un desnivel de 700 metros. Vamos, que es, vale, que parece mucho, es la gente que no está acostumbrada a salir al campo, puede pensar, pero como esta es una ruta que la puede hacer cualquier persona, no tienes que ser un tío cuadrado, una mujer súper deportiva, no, puede hacer.
O sea, que se puede hacer en familia también.
Debe de hacerse en familia, Ramón, debe de hacerse, porque es que es una chulada. Y ahora cuando estés arriba, vas a decir, los niños se van a quedar así, embobados, viendo el paisajazo que tenemos. Con que nada, es muy poquito esfuerzo, quiero decir, muy poquito esfuerzo. La verdad es que merece la pena, ya que nos lleva hasta el mirador de la Sierra de Franca, que las vistas son alucinantes. Así a lo tonto, fíjate, como ¿sí? creo que la cosa, hemos subido hasta los 1.727 metros, que es el punto más alto de este espacio natural. Bueno, la última parte del sendero discurre junto a las cruces del Vía Crucis, que nos lleva directamente hasta el santuario de Nuestra Señora de la Peña de Francia, que es, por supuesto, parada obligatoria. Abren todo el año cuando yo fui, y estaba el Padre Ángel. Ahora la verdad es que no lo sé, reconozco que no lo sé. Lo mejor, querido oyente, querido Ramón, es que llamemos a la oficina de turismo de la alberca y nos confirmarán los horarios, si está el Padre Ángel, o qué sacerdote está, o qué persona lo puede enseñar. Este recinto es católico, es una mezcla de estilos arquitectónicos muy diferentes, que se mandó construir en el siglo XV, que es tarde que fue ayer. Además de visitarlo por dentro y por fuera, lo que quizás más me impresionó fueron sus vistas panorámicas de todo el Campo Charro. Y todo el Campo Charro es la realidad, todo el Campo Charro.
Hay que tener suerte, ¿no?, de coger un día que esté así despejado.
Sí, porque fíjate, si un día pillamos un día de estos despejados, podemos vernos incluso hasta la cola del Pantano de Cabril y Galán, todos los pueblos de alrededor de la Sierra de Francia. Hay que mirar la meteorología. Para bajar, tenemos varias opciones, como en Botica. Lo primero, lo podemos hacer por el mismo camino, yo no lo recomiendo porque así conocemos otras cosas, o utilizar otras rutas que descienden. Y gracias a los senderos que comunican con la Peña Franca, con un montón de pueblos, como por ejemplo los que te llevan hasta Casalito, el Cabaco o el Maillo. A mí cualquier opción me parece muy chula.
Vale.
Lo importante, y esto lo digo porque lo pienso, lo importante es que hagamos gasto en la zona. Es importante que el bocata no lo llevemos desde casa, que el pan está más rico probablemente en la alberca o en cualquiera de los pueblos, que el embutido está mucho más rico allí, y así hacemos gasto y tenemos que apoyar a la gente de la zona. Y que se lo contemos a nuestros amigos, que hagamos fotos, que lo compartamos por redes sociales, y que todo el mundo tiene que ir a conocer la naturaleza, porque la naturaleza se vive, se ama y se disfruta a tope.
Javier Valenzuela, qué planazo nos acabas de diseñar. Mira, tengo aquí a Sergio, nuestro técnico, apuntando ya en su libreta, que me ha dicho que este fin de semana, o si no mejora el tiempo, ya buscará otro para poder subir a la Peña de Francia. Como bien has dicho, desde la alberca hasta la Peña de Francia son un total de 9 kilómetros, desnivel de 700 metros, una ruta muy asequible y una ruta muy provechosa, que además yo he de decir que la conozco, y gracias por el guiño, Javier Valenzuela, en este sendeando por Castilla y León, una tierra magnífica, y seguramente todavía nos queda algo por descubrir. Así que en 15 días te vuelvo a escuchar. Javier, muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte y bienvenido a tu casa.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Ahora, con Dux Automoción, en carretera de León 195, arranca tu viaje por la cultura.
Comienza una de las semanas más esperadas para el cine castellano-leonés, y es que tenemos en Valladolid la Semana Internacional de Cine de Valladolid. Celebra este año su 70 edición, consolidándose como uno de los festivales más relevantes y prestigiosos del panorama cinematográfico europeo. Tiene una programación que incluye 225 películas, entre largometrajes, cortometrajes y estrenos nacionales e internacionales. La Seminci no solo se posiciona como un escaparate para el cine de autor y los nuevos talentos, sino que también destaca por su apuesta firme por la producción regional de Castilla y León y por temáticas sociales, medioambientales y culturales. La sede principal, ya sabes, el Teatro Calderón, pero en diferentes salas de nuestra ciudad vamos a poder disfrutar desde este mismo viernes hasta el 1 de noviembre la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Unas recomendaciones y conocemos más.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
En Dux Automoción está el coche que mejor se ajusta a tus necesidades. Asesoramiento profesional, atención personalizada y una garantía 5 estrellas. Porque otras opciones no son Dux. Dux Automoción, la confianza de nuestros clientes, nuestra mejor garantía. Dux Automoción, carretera de León, kilómetro 195.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra todas las semanas con ofertas como langostino cocido 30-40 piezas kilo por solo 8,99€ el kilo y banana por solo 99 céntimos el kilo. El domingo día 26 abrimos nuestros hipermercados de Valladolid de 10 a 22 horas. Carrefour, todos merecemos lo mejor al mejor precio.
El 26 de octubre tienes la cita más importante. Valladolid en marcha contra el cáncer. Inscríbete del 14 al 26 de octubre en El Corte Inglés, Hipercor o en el local de la calle Menéndez Pelayo 6. Con tu participación apoyas la investigación y la atención social y psicológica para las personas con cáncer y su entorno. Te esperamos. Organiza la Asociación Española contra el Cáncer en Valladolid.
Un consejito. Este jueves, viernes y sábado no hagas planes, porque tienes una cita con tu futuro coche en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Ven a por él y llévatelo por mucho menos de lo que imaginas. Es ahora o nunca. Te esperamos en tu concesionario Flexicar más cercano. Consulta el tuyo en flexicar.es.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Mi plan para hoy, ir a Freud a hacer la compra, porque encontrar todo lo que necesito a los mejores precios y además ahorrar en Freud es posible.
Y esta semana en todas nuestras pescaderías tenemos de promoción el calamar patagónico a 6,89€ el kilo. Freud es más ahorro.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Yo, Amina, te tomo a ti, Oba, como mi forzado esposo, para robarme la infancia y someterme en el miedo y en la oscuridad, en la soledad y en la tristeza.
Cada año 12 millones de niñas son obligadas a casarse
hasta que la muerte nos separe.
Entra en unicef.es y ayúdanos a acabar con el matrimonio infantil. Súmate a Unidos por los Derechos de las Niñas.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro sanitario 47C-2510261.
Como te estamos contando en este mediodía COPE en Valladolid, estamos en una semana especial, vamos a encarar una semana especial para nuestra cultura, y es que del 24 de octubre, es decir, desde el viernes hasta el 1 de noviembre, se va a celebrar la Semana Internacional del Cine de Valladolid. Es la 70 edición del Seminci, que como digo se consolida como uno de los festivales más relevantes y prestigiosos del panorama cinematográfico europeo. Este año, la sección oficial cuenta con un total de 24 largometrajes en competición y además de títulos fuera de concurso como Hamet, la esperada adaptación de la novela de Maggie O'Farrell dirigida por la aclamada Chloe Zhao, también va a tener un amplio alcance con programas educativos para jóvenes, encuentros, cineastas y diversas actividades paralelas como exposiciones, conciertos y una fuerte presencia femenina en el panorama audiovisual. La sede es el Teatro Calderón, pero estas producciones las vas a poder ver en las diferentes salas de cine. Y enseguida estamos intentando contactar con el director de Seminci, que nos está escuchando ya en directo. Es José Luis Cienfuegos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo ha evolucionado la Semana Internacional de Cine de Valladolid? Ya son 7 décadas. ¿Qué retos afronta en una edición como la de 2025?
Bueno, pues sobre todo, bueno, pues dar una imagen de una Seminci vibrante, de una Seminci que se ha renovado y atraer, como yo creo que vamos a conseguir este año, pues atraer, como ha ocurrido en las últimas ediciones, pues público de toda España y tener sobre todo, que eso es muy importante, tener la confianza de la industria del cine nacional e internacional, ¿no?
¿Qué me destacarías? ¿Qué tiene que apuntarse el oyente desde el viernes, desde este próximo viernes hasta el 1 de noviembre?
A ver, yo ahí creo que cada aficionado al cine lo que tiene que hacer es abrir el programa de mano con total tranquilidad y marcar su propia ruta, ¿no? Porque lo mejor del cine de autor estará en la sección oficial internacional, a punto de encuentro que son las apuestas del festival, y lo tengo que decir así, que es como la sección más querida de los programadores de la Seminci, que ha tomado un músculo increíble. Nunca había ocurrido que la mitad de las películas de punto de encuentro hayan sido adquiridas para ser estrenadas en salas comerciales. Es decir, las películas de punto de encuentro, así como en ediciones anteriores, solo se distribuían 2 o 3, ahora son más de 11, creo que son al final 12, nada menos, largometrajes que llegarán a estrenarse en nuestro país. Sí. Y luego, pues bueno, pues tomar el pulso a lo que es la vigencia y la potencia también del nuevo cine español, ¿no? Porque claro, un festival que inaugura con Couchet, que clausura con David Trueba, que tiene el debut en la dirección de Rafa Cobos, el guionista de Alberto Rodríguez, Fernando Franco, es que tenemos una sección, pero y además, si a su lado están los grandes nombres que está marcando ahora mismo el cine de autor, o sea, que es que estamos hablando ya no solo de los Darren, ¿no?, que ya han pasado por Valladolid, sino Vigan, Ildi Congedi, Pietro Marcello. La verdad es que tenemos un plantel bastante bastante increíble. Sí.
Y mira, en 30 segunditos, ¿qué es lo que nos queda para hablar de Seminci y sobre todo de ese valor del producto regional? También se apuesta por el cine de Castilla y León.
Por supuesto, habrá sesiones especiales de cortometrajes, también de largometrajes, pues habrá proyecciones además con música, con copias restauradas por la Filmoteca de Castilla y León. Y bueno, y no olvidemos esa proyección el día 31 de El Viento en el Centro Cultural Miguel Delibes, cuya música será interpretada por nada menos que por la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, que eso va a ser un lujo.
Sí, José Luis Cienfuegos, director de Seminci, con eso nos quedamos. Muchas gracias por atender a Copa.
A vosotros, venga, un abrazo. Gracias.
¿Buscas trabajo en Valladolid? Ven a la Feria de Empleo, Innovación y Emprendimiento el próximo 4 de noviembre. Entrevistas con empresas, talleres gratuitos y asesoramiento para impulsar tu carrera. Te esperamos en la Feria de Valladolid el 4 de noviembre desde las 9:30 de la mañana. Organiza la Cámara de Comercio de Valladolid en colaboración con el Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Llegamos a las 2 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.